¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Desde hoy tenemos un nuevo impuesto en pro del medio ambiente que, si algo está consiguiendo tanta protección, es mandarnos muy lejos.
¡Vayas a la mierda!
No. La porquería, dicho en fino. Es la que se pone hoy más cara. Por cierto, la que tiramos a la basura y la del váter porque en breve subirá el recibo también del agua. Pero el lío, porque la de hoy es la que tiramos a la basura. Entra en vigor el tasazo del gobierno para que cada uno pague por los desperdicios que genera, aunque aquí acabemos todos pagando lo mismo y ese sea siempre el precio más alto. Bueno, pues eso. Que ha salido un día muy bonito, tanto que como las bicicletas son para el verano, Bicimad se está hinchando. Bicimad registró el martes 42.284 viajes a la capital de sus 7.735 bicis en 630 estaciones repartidas por los 21 distritos de la ciudad. El mejor dato desde que el servicio no es gratuito. Y ya que andamos circulando por Madrid, mire, una nueva sentencia judicial ha vuelto a poner en entredicho la legalidad de las multas impuestas por el ayuntamiento en el túnel de Plaza Elíptica, al considerar que el consistorio madrileño no tiene competencia para sancionar infracciones en la carretera 42, punto kilométrico 3,9, sentido decreciente, cuya titularidad corresponde al Estado, así que le condena a devolverle 3.000 euros a una conductora. Según automovilistas europeos, desde septiembre de 2021 y hasta octubre de 2024, el consistorio madrileño ha puesto más de 2 millones de multas por un valor económico de más de 435 millones de euros que deben ser anuladas y habría que devolver su importe de aquellas que ya se hubieran cobrado si el Supremo no admite el recurso. ¡Ay! Y ya está aquí la Semana Santa y, como todos los años, mañana y el miércoles saldrá la procesión del Cristo que atascó por las carreteras de la comunidad. Más de 2,5 millones de desplazamientos se prevén en este viernes desde las 15 horas que comienza la operación especial de Semana Santa. Así que ya sabe, a ver qué hace el volante, que le andan vigilando con radares fijos y móviles, helicópteros, drones, cámaras, furgonetas camufladas y más de 5.000 agentes. Y para los que se van a quedar tomando el sol y viendo llover a ratos en las terrazas de Madrid, aunque hoy sople un poquito el viento, un poco, que a juzgar por la alerta amarilla del ayuntamiento les parece mucho, por eso de nuevo han balizado zonas en el Retiro y otros grandes parques de la capital, que yo, mire, dejaba así siempre, porque tienen que estar los operarios hasta las narices de poner y quitar constantemente. Bueno, volviendo al terracismo, tanto hemos vuelto, tanto, que nos hemos retrotraído al 2013, cuando las terrazas eran para el verano como las bicis, hasta que llegó la COVID-19 y nos enseñó que también se puede uno tomar una caña vestido como si fuera a subir el Everest. Bueno, como sabe, el Supremo ha inadmitido la ordenanza de 2022 y estas desde hoy se vuelven a regular por la de 2013, que entre otras cosas permitía el cierre los fines de semana y vísperas de festivos de marzo a noviembre a las 2:30 de la mañana en vez de la 1:30.
¿Cómo?
Si usted tiene una debajo de casa, tranquilidad, que hay una ley de la Comunidad de Madrid que dice que hay que despejar y recoger las sillas y mesas al aire libre a la 1:30 hora como tope durante esos meses. Y como es una norma superior, pues prevalece. Y es que, como sabe, nos regimos por normas, aunque usted crea que es libre, pero no, ni usted ni su gato. 9.001 euros de multa le han caído a un insensato de 100 pozuelos cuyo pecado fue abandonar a su gato en la calle.
¿Cómo?
Según la concejala de Protección Animal de 100 pozuelos, se trata de una infracción recogida en la Ley de Bienestar Animal de 2023, con sanciones de 500 a 200.000 euros para aquellos propietarios que abandonen a sus mascotas, la dejen atada o sin atar a las puertas de un comercio sin supervisión y la dejen sola más de 24 horas a pesar de que éstas dispongan de todo lo necesario para vivir y hacer sus necesidades. Pero este aquí que también serán multados aquellos vecinos que le pongan un collar eléctrico para evitar que ladren, los que alimenten a los gatos de las colonias sin autorización, los que no adopten medidas para evitar que sus perros ladren y molesten a los vecinos, los que adopten perros o gatos callejeros al tratarse de apropiación indebida, Jesús, los que no denuncien la pérdida de un animal, los que lo sacrifiquen por edad para no asumir los costes de tratamientos paliativos o los que no le pongan chip a sus mascotas. Lo único que falta a esta ley es hacerle responsable de la muerte de Manolete. Y ojo que en este ayuntamiento hay multas de hasta 900 euros para los dueños de perros que no retiren las cacas de sus perros. Bueno, hablando de perros...
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Atención animalistas, esos que por el hecho de tener perros se sienten muy verdes. Esos que por llevarle a correr por el monte creen que están ayudando a mantener en pie el planeta. ¡Error! Dice un estudio de la Universidad de Curtin que el mejor amigo del hombre es un enemigo de la naturaleza. Esta investigación ha descubierto que los perros, como los carnívoros grandes más comunes del mundo, dañan directamente la vida silvestre, particularmente a las aves playeras, incluso cuando están atados. Que además de su comportamiento depredador, como perseguir animales salvajes, los perros dejan olores, orina y heces que pueden alterar el comportamiento de la fauna mucho después de que se hayan ido. Y que los desechos de los perros también contribuyen a la contaminación de los cursos de agua e inhiben el crecimiento de las plantas. Ah, bueno, además, la industria de alimentos para mascotas, por la enorme población mundial de perros, tiene una huella de carbono terrestre y también hídrica muy grande. Toma ya. ¿Y ahora qué? ¿Nos compramos un jabalí? No se ríe que con tanta protección en nada se le mete uno en casa. Y poca broma porque están provocando muchos accidentes. Por eso la Comunidad de Madrid va a reforzar en estos puntos negros la señalización y a mejorar los cerramientos, así como a instalar dispositivos de alerta y disuasión de los jabalíes. Y para acabar de darle las buenas tardes con algo también muy cochino... Mire, hay un pobre hombre en Colmenar de Oreja al que cada vez que llueve la casa se le llena de aguas fecales. Imagínese el mes y pico que lleva este señor. José vive enfrente a un nuevo colector que ha hecho el ayuntamiento construido por el consistorio y desde hace 10 meses, cada vez que descarga el cielo su casa se le llena de todo lo que han descargado sus vecinos, con su correspondiente olor a ODT. Bueno, los servicios técnicos municipales han realizado una inspección en la red del alcantarillado de la zona y no han visto nada anormal. Para mayor desesperación de este hombre que mira al cielo como quien mira a una montaña de estiércol. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle. Italia M30, Centro de Información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, a los conductores que en este momento circulan por el distrito de Arganzuela, particularmente en Santa María de la Cabeza, a la altura del Puente de Praga, advertirles de unos trabajos de conservación urgentes en calzada en dirección a 42, Plaza Elíptica. Mantienen de momento cortados dos carriles, el izquierdo y el central, y el tráfico pues se resiente un poquito en ese tramo de Santa María de la Cabeza. Al margen de estos trabajos en calzada, nos vamos a la Avenida de América. Allí la circulación es muy densa, más allá del cruce de la calle Cartagena, dirección Francisco Silvela. También lo sigue siendo en la calle de Alcalá, en varios tramos. Puente de Ventas, Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya, y ya en el centro, a la altura de Banco de España y de Sevilla. A resaltar también el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Tú te imaginas que te pasara lo que le pasa a este pobre hombre de Colmenar de Oreja, que cada vez que llueve, Charo, se le llena la casa de aguas fecales?
Bueno, es muy duro, ¿no? Muy fuerte.
Bueno, qué horror. Bueno, pues, no va a llover todavía, ¿no? Ni aprieta, ¿no? Es hacer solecito,
¿no? No lo sé, esa información no la tiene Borrasca.
No, nos ha cambiado, se ha ido con otro, nos ha dejado.
Ay, no me digas. Sí. Ay, no lo sabía. Vaya.
Bueno. Que yo veo solecito, así que nada, yo creo que no pasará.
Sí, bueno, pues nada. Pues, lo malo es que caiga en Semana Santa.
Sí, bueno, ya. Pobre hombre. Que un besito, que te llamo luego.
Venga, otro
chao. Besito para ti. Vamos chao. A las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la A5, en los entornos de Arroyo Molinos y Navalcarneros. Mucha precaución en este punto, que encontrarán hasta 2 kilómetros de retenciones. También dificultades ya de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid.
Todos los caminos.
E1 Madrid. Noticias.
Bueno, vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 10 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los juzgados de Plaza de Castilla son hoy nuestro primer punto de atención. Allí desde algo más de dos horas está prestando declaración el empresario Alberto González Amador, ya sabe, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Sí, lo está haciendo en calidad de investigado, pero hay que aclarar que no hablamos de la causa por presunto delito fiscal y falsedad documental, sino de otra pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. En la puerta de los juzgados, pendiente de esa declaración, está Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo último es que acaba de terminar esa declaración. Lo había avanzado la propia presidenta Díaz Ayuso en su entrevista con Alsina aquí en Onda Cero y se ha cumplido el vaticinio. Alberto González Amador ha optado por declarar. No se ha acogido a su derecho a guardar silencio como en la pasada ocasión cuando comparecía en la pieza principal, que es la del supuesto fraude fiscal. En aquel momento anunció que declararía cuando estuviera resuelto el recurso contra la apertura de esta nueva pieza separada y así ha sido desde las 10:15 hasta hace unos instantes, más de dos horas, ha estado en el despacho de la magistrada Inmaculada Iglesias tratando de defenderse de las acusaciones de supuesta corrupción en los negocios y administración desleal en relación con el uso de una sociedad instrumental para canalizar los pagos recibidos por asesorías para el Grupo Quirón. Esta sociedad no estaba preparada para tal asesoría, debió haberlos facturado por Maxwell Cremona, la empresa especialista, según la Fiscalía. La acusación popular que ejerce el PSOE y Más Madrid también denuncian que la compra de aquella sociedad dedicada a la estética pudo ser una comisión encubierta. En la puerta de los juzgados, muchísima expectación ante la inminente salida del novio de Díaz Ayuso.
Gracias, Eva. Bueno, pues como era previsible, Más Madrid PSOE han cargado hoy contra Ayuso en el pleno de la Asamblea que está en marcha por el viaje institucional que la presidenta regional está llevando a cabo en Ecuador en este día en el que su pareja ha tenido cita en un juzgado.
Sí, silla vacía de la vergüenza, presidenta cobarde, la izquierda la verdad es que ha cargado fuerte contra Ayuso y ha respondido el consejero de presidencia Miguel Ángel García recordando, por un lado, que Ayuso ha participado en 140 de los 143 plenos del Parlamento Regional en los últimos años y diciendo, por otro lado, que quien realmente ha huido es Pedro Sánchez yéndose a China para no tener que hablar de los casos de corrupción que le rodean. Asamblea de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. La ofrenda floral a Ho Chi Minh en su mausoleo de Vietnam y la gira posterior al gigante asiático, argumento del Ejecutivo Regional para contrarrestar las críticas de la izquierda hoy previsibles a ese viaje institucional de Díaz Ayuso mientras comparecía en sede judicial su pareja, como hemos escuchado. Novia a la fuga, ha espetado Manuela Bergerot, Más Madrid, responde el consejero portavoz Miguel Ángel García.
Yo le pregunto a la silla vacía de la presidenta cuánto sabía y cómo puede seguir premiando a los responsables. Y la respuesta es muy sencilla, porque la responsable es ella, porque Ayuso es la mejor alumna de Esperanza Aguirre, de Granados, de González, del PP de la Gürtel, de la Púnica, de los papeles de Bárcenas.
Mire, está realizando un viaje institucional defendiendo los intereses de todos los madrileños. Y usted se lo critica a una presidenta que ha participado aquí en 140 plenos de los 143 plenos, es decir, en el 98% de los plenos de control al gobierno ha estado aquí la presidenta del gobierno dando la cara.
Presidenta escondida, ha reprochado Mar Espinar PSOE, saliendo así al paso del viaje asiático de Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno, en un ejercicio de política coordinada con la Unión Europea, está buscando acuerdos que permitan prosperar a la economía española en un momento de incertidumbre arancelaria. Mientras, en Ecuador, la señora Ayuso anuncia que va a firmar acuerdos que llevan firmados hace meses.
Para sentismo, señoría, de Pedro Sánchez, para novio la fuga, Pedro Sánchez, que no ha encontrado otro país más lejano que China, para huir de los casos de corrupción y de lo que está saliendo del señor Ábalos. Van a ir todos pa'lante, para la China comunista, pero desde luego no nos lleven a nosotros, a todos los españoles, en esa deriva a la que nos somete el presidente del gobierno.
A esta hora se debate aquí en la Cámara el escrito de oposición del Partido Popular a la creación de una comisión de investigación por la fragmentación de contratos de obras en centros de FP, comisión que no saldrá adelante.
Gracias, Bachi. Mientras tanto, como le decíamos, Isabel Díaz Ayuso sigue de viaje institucional en Ecuador, donde hoy va a vivir su segundo día de actos públicos.
A las 4:30 de la tarde, hora española, va a mantener un encuentro con empresarios ecuatorianos y luego a las 7, hora española, se reunirá con el superintendente de competencia económica de la República del Ecuador. Salvador. Anoche Ayuso anunció en pleno debate aquí en España sobre el papel de las universidades privadas que el gobierno regional, la Comunidad de Madrid, ha iniciado ya la tramitación legal para que el Instituto de Empresa, una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, se convierta este año en una nueva universidad.
Quiero aprovechar esta ocasión para anunciarles que hemos iniciado la tramitación del proyecto de ley por el que el Instituto de Empresa, el IE, que es una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, se va a convertir en universidad en la Comunidad de Madrid antes de que finalice el año. Y va a permitir ampliar plazas, titulaciones, a un proyecto que atrae a miles de alumnos de todo el mundo y hace de Madrid una región cada vez más excelente y universal.
Y decir además que Ayuso reivindicó la hispanidad, la educación y los valores liberales en el acto en Quito en el que ayer fue investida doctora honoris causa por la Universidad de las Américas.
Y en paralelo al viaje a Ecuador de Ayuso, la Comunidad de Madrid ha hecho saber hoy que ha iniciado la regulación del estatuto de expresidentes con el fin de homologarse el Estado y el resto de las comunidades autónomas.
Y es que fíjate, Pepa, somos la única región de España, junto a Cantabria, que no tenemos una normativa que dé seguridad jurídica a este ámbito de su gobierno. Hay que decir de todos modos que en ningún caso se tendrá derecho a una pensión de jubilación ni recursos personales o materiales que sean vitalicios. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el portal de transparencia autonómico tiene desde hoy abierto el trámite de audiencia e información pública para recabar opiniones y sugerencias de ciudadanos y entidades del proyecto de decreto del estatuto, cuya aprobación está prevista para los próximos meses. El Ejecutivo madrileño ha optado por preparar un modelo de estatuto austero, más restrictivo, exigente y transparente que los que funcionan desde hace años en el resto de las comunidades autónomas. Los expresidentes tendrán el tratamiento de excelentísimo y ocuparán en actos el lugar protocolario siguiente a los miembros del Consejo de Gobierno, como ya se reconoce en las normativas de 15 comunidades autónomas. Además, con el objetivo de ejercer la representación institucional, quienes hayan sido máximos dirigentes regionales durante un mínimo de 2 años tendrán también, durante los 2 posteriores a su marcha, derecho a disponer de medios personales y materiales de asistencia. A esta medida se opone la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.
Pues que siguen engordando los privilegios de los políticos, que siguen pensando y legislando a favor de los políticos y olvidándose de la gente corriente, de la gente trabajadora. Es hora de meter una motosierra de verdad y de verdad poner a los madrileños y a los españoles en el centro del debate político.
La regulación de los medios materiales y personales y los derechos económicos se va a aplicar a los expresidentes que cesen en sus cargos tras la entrada en vigor de este decreto del estatuto.
Gracias, Carlos. Y estamos además a 3 semanas de las celebraciones del 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid. Y aunque se habla estos días de la posible presencia de algún ministro, pese a que el gobierno regional no ha cursado invitación a nadie del gobierno de Pedro Sánchez, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le ha dicho hoy al SINA, Óscar, que no acudirá a estas celebraciones del 2 de mayo.
Eso es, ha explicado el ministro en Más de Uno, que unos días antes del 2 de mayo se someterá a una operación a consecuencia del cáncer que le han diagnosticado y que ello hace imposible su presencia con o sin invitación.
Realmente no iba a poder ir, ya lo adelanto, porque pocos días después de la operación, imposible poder asistir, pero si no me invitan como ministro de Memoria Democrática, porque queremos que la Casa de Correos sea lugar de memoria, porque ahí hubo opresión, torturas y muertes por quienes defendían la recuperación de la democracia, pues ya sabrán quienes me vetan estar por qué lo hacen.
Ellos sabrán, le ha dicho Ángel Víctor Torres al SINA, por qué me vetan.
Y desde primera hora de la mañana les íbamos contando además la encuesta electoral de GAT3 sobre el Ayuntamiento de Madrid, que asegura que José Luis Martínez Almeida conservaría la mayoría absoluta en caso de que hoy hubiera elecciones municipales.
Eso es, sondeo próximo ya al Ecuador del mandato municipal, mandato que comenzó en junio de 2023, que afirma que el PP se mantendría en los 30 concejales que le daban ya las encuestas hace justo un año, pero con una mayor intención de voto, alcanzando el 49,7%. Así, con esos 30 concejales, uno más que en las últimas elecciones al ayuntamiento de hace 2 años, los populares volverían a lograr, como dices, mayoría absoluta, triplicando los ediles de Más Madrid, que se vería superado, sorpasado por el PSOE como primer partido de la oposición. A los socialistas el sondeo les atribuye 12 escaños, uno más que en 2023. A Más Madrid, 10, dos menos que en las últimas elecciones municipales. Y Vox se quedaría igual, se quedaría con los 5 que tiene actualmente. Hoy Almeida ha presidido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y a su término la vicealcaldesa Inma Sanz ha dicho que es una encuesta que les da confianza para seguir trabajando en la misma dirección.
Desde luego mostrar nuestra satisfacción con toda la prudencia. Hablamos de encuestas, lógicamente, y siempre hay que ser muy prudentes en este sentido, pero yo creo que es un espaldarazo a la actuación del Gobierno municipal y al liderazgo del alcalde Almeida. Creo que el hecho de incrementarse la intención de voto desde las elecciones en casi 5 puntos, está rozando el 50% de la intención de voto, bueno, pues da buena muestra de la confianza que los madrileños tienen en el alcalde y en este equipo de gobierno.
Eso ha dicho Inma Sanz después de una reunión, la de hoy, del equipo de gobierno de Almeida, en la que se ha dado a conocer el dispositivo de seguridad y también de emergencias para la Semana Santa. Desde mañana van a trabajar 1.300 policías municipales y 250 sanitarios, y en la Puerta del Sol se van a instalar 300 sillas para ver las procesiones. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un dispositivo especial que se prolongará hasta el próximo domingo, día 20, Domingo de Resurrección. El dispositivo se centrará sobre todo en el Distrito Centro, donde se concentra la mayor parte de las procesiones. Dependiendo de la afluencia de público, no se descarta instalar filtros y controles de accesos a zonas concretas, como se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, en Navidad. Un refuerzo, además, que estará apoyado por drones y por el Escuadrón de Caballería. Por segundo año consecutivo, ha explicado la vicealcaldesa, por la Puerta del Sol pasará la mayor parte de las procesiones del Distrito, 11 de las 13 programadas. En esta ocasión, avanzado Inma Sanz, hay una novedad.
Este año, además, con la novedad de que se va a habilitar una zona con sillas, más de 300, con plazas también reservadas para personas con movilidad reducida y espacio para personas en sillas de ruedas. Estas sillas van a estar instaladas para las procesiones del Domingo de Ramos, miércoles, jueves, viernes y sábado santo, y estarán ubicadas enfrente de la fachada de la Real Casa de Correos, con acceso libre hasta completar aforo y con entrada y salida por la calle Carretas. Va a haber personal del ayuntamiento que controlando ese aforo con apoyo de Policía Municipal en materia de seguridad.
Entre otros asuntos, en Junta de Gobierno también se ha dado luz verde a la nueva estrategia de gestión de residuos hasta 2030. De momento ha confirmado el delegado de Medio Ambiente que la incineradora de Valdemingómez seguirá activa. No se cerrará en un corto plazo. Hay que alcanzar el 10% de los residuos que van a vertedero en 2035 y que marca Europa. Por cierto, ante la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras, Borja Caravante también ha recordado que los recibos de esta nueva tasa llegarán a los domicilios a partir de septiembre y a partir del año que viene se podrán domiciliar. La media está en torno a los 140 euros por vivienda.
Gracias, Marta. Y estamos ya a las puertas de Semana Santa. Mañana es Viernes de Dolores y desde mañana y hasta el domingo, aunque mucha gente se va a ir de vacaciones, muchísimos turistas van a llegar a Madrid. La hostelería madrileña prevé un incremento del gasto del 3% en bares y restaurantes.
Es una previsión prudente, una previsión que podría incluso quedarse corta si al final no se producen las lluvias que se esperan aquí en Madrid para algunos de los días de Semana Santa. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las previsiones de los hosteleros para esta Semana Santa mejoran los datos del año pasado. Hablamos de un crecimiento en términos nominales del 3%, que en términos reales se traduce en medio punto más que en 2024. Es una Semana Santa atípica, señala José Antonio Aparicio, presidente de los hosteleros madrileños, debido a una situación económica inestable por la política de aranceles. Habla además de cierto pesimismo en la confianza empresarial y cierta contención del gasto de los clientes. El tiempo tampoco ayuda, dice, si lo hace el turismo internacional.
Sumando además una posible climatología adversa que nos va a hacer ser muy prudentes, que va a condicionar en gran manera el nivel de gasto y también los niveles de facturación y contratación durante estas fiestas. La buena noticia la da el turismo internacional, que tenemos una previsión de llegada de visitantes en torno a 890.000 turistas internacionales y sobre todo el incremento de su gasto por ese turismo, que sería un crecimiento del 4%.
A nivel nacional se espera que la región reciba más de 1 millón de turistas, que los hosteleros creen van a gastar menos que el año pasado. Además, según sus estimaciones, el 90% de los madrileños tiene planificado salir de viaje, así que habrá poco cliente local.
Gracias, Marisa. Bueno, pues dentro de un ratito hablaremos también con Aparicio para comentar también esa sentencia, ya sabe, y esa vuelta a la normativa de las terrazas del año 2013. De la crónica de sucesos destacamos en primer lugar que la Policía Nacional investiga en Madrid una presunta agresión sexual a un adolescente por parte de otro menor de 16 años.
Sí, tuvo lugar el mes pasado en el Instituto de Educación Secundaria Isaac Newton del distrito de Fuencarral, El Pardo. La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está ya recabando información sobre lo ocurrido y supervisando además las medidas adoptadas por el centro. Por otro lado, hay que contar que la Guardia Civil ha detenido a 31 personas aquí en la Comunidad de Madrid, pero también en varias provincias de Castilla-La Mancha, en una operación antidroga en la que se han incautado 136 kilos de cocaína, 11 de hachís y 3 de marihuana. Y añadir que la policía ha desmantelado además un punto de venta de droga en Parla. Han sido detenidos dos hombres que se dedicaban al menudeo, sobre todo de cocaína.
Y acabamos este repaso informativo en el Instituto Cervantes del número 49 de la calle Alcalá, porque allí los editores de Madrid han entregado su premio anual, el premio Antonio de Sancha 2025, a Joan Manuel Serrat.
Se lo han entregado al cantautor catalán por su ejemplo de honestidad personal e intelectual y como protagonista de la educación sentimental de varias generaciones. El legado de Serrat, de hecho, ha sido depositado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Hasta ahí nos vamos. Paco Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una muy emotiva ceremonia la de entrega del legado de Serrat en la caja de las letras. Me duele desprenderme de estos objetos, pero son un legado de mi vida, dicho Serrat, al depositar en la caja 1276 de la caja de las letras su legado.
El primer disco que yo grabé, un disco en catalán, la partitura de la grabación de Mediterráneo, un libro con poemas de Miguel Hernández, que fue el que yo compré en el año 66 y con el que empecé a trabajar cuando le puse música al primer trabajo mío sobre Hernández. Y la cuarta cosa es otra muy interesante, que es una máquina de escribir. Normalmente ahí va un paquete de Ducados y aquella máquina, y luego ya veríamos qué otras cosas.
Recibir el legado de Joan Manuel Serrat es una fiesta y todo un símbolo para la democracia, dicho el director del Cervantes, Luis García Montero. Serrat ha recibido también el premio Sancha de los editores de Madrid y ha reconocido el papel fundamental de los editores en la literatura y en la historia de nuestro país.
Gracias, Paco. Lo del paquete de Ducados, eso sí que es dañino.
Sí, eso, pero un poquito de otra época ya.
Bueno, que dentro de un ratito te volvemos a escuchar. Venga, hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Fíjese, se estima que el 43% de los adultos con diabetes en el mundo no están diagnosticados, lo que equivale aproximadamente a 252 millones de personas. Esto significa que muchas personas viven con la enfermedad sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves como, pues mire, enfermedades cardiovasculares, daño renal y neuropatías. Conocer los niveles de azúcar es fundamental para saber si hay riesgo de padecer diabetes o otras patologías. Y para ello son imprescindibles los glucómetros, pero sin pinchazo de Protege tu Vida. Un dispositivo muy innovador para hacerlo sin dolor y de manera comodísima. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, aunque realmente tiene mucha tecnología, el usuario lo único que va a hacer es ponerse un dedal en el dedo, valga la redundancia, y a través, dándole un botoncito, y a través del móvil, que tenemos una aplicación que es muy sencilla, vamos a saber en cada momento cuánta glucosa tenemos en sangre. Esto es completamente, bueno, novedoso, y es algo que va a facilitar muchísimo a que las personas puedan medirse la glucosa. Normalmente con el glucómetro que te pintas en el dedo, sacas la sangre, pones en una tirita, se hace muy poquitas veces. ¿Por qué? Porque duele, porque deja la yema insensible y porque al final dejas de hacerlo. De esta manera vamos a poderlo hacer tanto las personas que ya sabéis que sois diabéticas como aquellas personas que queréis controlar la glucosa, porque hay veces que se descubre una diabetes a lo mejor con una retinopatía, un problema de riñón. Así que vamos a controlar bien la glucosa con este glucómetro, que es súper sencillo, súper fácil y que no tiene ni dolor ni pinchazo.
Adolfo, ¿cuándo deberíamos medir estos niveles?
Pues mira, es bueno medirlo, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, antes de comer, media horita antes de comer, y luego dos horas después de comer. Son momentos, luego ya no hace falta hacerlo todos los días, ¿no? Pero así ya sabemos y sabe el médico exactamente cómo nosotros la glucosa la vamos eliminando de la sangre. Y de esta manera, sin dolor, lo vamos a hacer tranquilamente, porque en unos segundos pues tenemos esa medida.
Sí, sin pinchazos. ¿Dónde podemos conseguir este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Además, os vamos a regalar la telemedicina, que es un servicio que tú desde casa puedes llamar a un médico para hacer la consulta que consideres por videollamada. Y también el libro Historia de nuestros médicos, que 10 doctores pues, nos han explicado su vida, que está muy bonito. Así que eso gratis para vosotros, oyentes de Onda Cero. Vamos a decir adiós a ese dolor, a ese pinchazo, con un teléfono que es completamente gratuito. Tengamos en casa ese glucómetro, 973-0101. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 973-0101.
Bueno, ya sabes, 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo, que te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
Muchos besos, Pepa. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de...
Adolfo, José Antonio Aparicio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa.
Qué alegría hablar contigo. La niña bien, ¿no? Nuestra querida María va bien, ¿no?
No puede estar en mejores manos, en las tuyas.
Bueno, como presidente de Hostelería Madrid, José Antonio, queríamos preguntarte. Hablábamos ayer y ha traído cierto revuelo esto de la normativa, que volvemos a la normativa de tiempos de Ana Botella, del año 2013, de antes del COVID. ¿Qué supone esto para las terrazas de Madrid?
Bueno, supone de momento una situación de indefinición, de inseguridad jurídica, hasta que el ayuntamiento, pues creo que es lo que va a hacer, modifique o establezca una nueva de ordenanza. Es verdad que con tanta hostelería en Madrid con terrazas, que es un elemento diferencial, como sabes, pues están los empresarios preguntándonos en qué situación se encuentran. Hay que mandar un mensaje de prudencia. Todos ellos tienen una autorización en base a una ordenanza, la que sea. Las licencias y autorizaciones que tienen son estables y lo que ahora es verdad que hay que hacer es proponer por parte del ayuntamiento una nueva ordenanza que cumpla con todos los requisitos formales y, sobre todo, y esto quiero subrayarlo, que tenga en cuenta todas las peticiones que el sector nos viene haciendo y que Hostelería Madrid está haciendo al ayuntamiento a su vez, para que tengamos realmente unos elementos que son diferenciales a nivel europeo, como son nuestras terrazas.
Pero claro, esas ampliaciones, José Antonio, que se hicieron en la época COVID y que se han mantenido hasta ahora, ¿estos empresarios tienen que cerrar esas terrazas porque ahora es la ley del 2013?
No, aunque el régimen jurídico que afecta ahora mismo es, como dices, la ordenanza de 2013, las autorizaciones que tienen los hosteleros en Madrid son autorizaciones en vigor, las que están formalmente concedidas. Por lo tanto, no hay que temer en ese sentido inseguridad jurídica ni levantar ninguna terraza. Es cierto que durante todo este proceso, decisiones que se han hecho tomar al hostelero en base a una ordenanza que ahora ha sido anulada, hemos preguntado específicamente al ayuntamiento qué ocurre. Por ponerte un ejemplo, si un hostelero tenía una terraza en base a la ordenanza del 2013 y en base a la nueva que ha sido anulada le han hecho reducir su superficie, nosotros necesitamos saber si ese hostelero tiene derecho a verla de nuevo obtenida, ¿no? Entonces son cuestiones de detalle técnico que estamos preguntando y esperamos que el ayuntamiento nos aclare para poder transmitir rápidamente a todos los empresarios.
Claro, pero bueno, es más el follón, ¿no? Quizás porque si dentro de unos meses esto se arregla, pues estar ampliándolo otra vez, reduciendo, esto es un lío tremendo. Decíamos también al principio del programa que en una de las modificaciones que entraba en vigor con esa ley era que tanto los fines de semana como las vísperas de festivo, esas terrazas podían abrir hasta las 2:30 de la madrugada y no hasta la 1:30 como estaba en la normativa de 2022. Pero también es cierto que hay una ley superior de la Comunidad de Madrid que insta a que, como límite, la 1:30 sea la hora en la que todas esas sillas y todas esas mesas estén recogidas.
Así es exactamente como dices. Es verdad que la competencia de fijación de horarios la tiene el ayuntamiento y la comunidad, pero el ayuntamiento, y de hecho lo está regulando así, y fíjate, hay horarios muchísimo más restrictivos, que seguro que los madrileños y los que nos escuchan lo saben. Todo el distrito centro, por protección acústica, cierra a las 11 de la noche, no a la 1:30. Es decir, el régimen de horarios que tenemos en las terrazas de Madrid es un régimen muy exigente, bastante conciliador, se han reducido muchísimo los horarios, pero claro, estamos comentando al ayuntamiento que una cosa es reducir y conciliar y otra cosa es hacer inviable que un hostelero en el distrito centro no pueda dar las cenas. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio, estamos trabajando en eso y lo que queremos sencillamente es que convivamos todos efectivamente con otros usos, pero que a los empresarios nos dejen poder dar las cenas con un horario razonable y luego poder guardar el mobiliario en el local, que también es una tarea que hacemos y no se dice, ¿no?
Bueno, y ya antes de despedirte, José Antonio, que se presenta muy bien en las terrazas y en todos los bares y restaurantes de Madrid la Semana Santa, ¿no?
Sí, se presenta bien. Hemos salido con una valoración de un crecimiento del 3%, que es verdad que en términos reales está más bajita porque hay subida de IPC, pero no debemos olvidar que el escenario que tenemos no es un escenario excesivamente optimista. Tenemos una coyuntura internacional, como todos sabemos, por avance complicada. La meteorología es posible que nos haga daño en esta Semana Santa. Y luego es verdad que estamos viendo el índice de confianza del empresario cayendo y sobre todo el gasto del turista nacional plano o cayendo. Por lo tanto, en estas fiestas, que son básicamente de llegada de turistas nacionales, queremos ser prudentes. Madrid, desde luego, va a dar un servicio excelente y vamos a tener muchos visitantes, pero moderadamente y prudentes.
Es José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid y padre de María Aparicio, a la que queremos como si fuera nuestra niña.
Gracias, Pepa.
José Antonio, que te mando muchos besos y dale también unos cuantos a nuestra María.
Gracias a vosotros por estar siempre con nosotros.
Abuelo, quiero trabajar.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3:00 p.m, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener...
Los jueves acechas y aparece incluso en el tiempo. ¿Cómo estás, Tomás?
Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, delante del micrófono.
Sí.
Y contento por el tiempo que hace, ¿no? ¿Te has dado cuenta que parece...?
Pero se va a estropear.
Ya, hombre.
Has venido tú para decirnos que se estropea.
Sí, claro. El tiempo me ha visto, ha dicho, que el tiempo lo cuenta Tomás, pues vamos a fastidiar un poco, porque a mí es lo que me toca, contar las borrascas, ya lo sabes. De momento estamos viviendo días maravillosos, es un poco el avance del verano, hacía tiempo que no veíamos brazos al descubierto por la calle, pero ahora sí, porque hace buenos, está fenomenal y hoy el tiempo nos va a regalar otro día más de estos que son de agradecer, porque hoy nubes prácticamente no vamos a ver. En cuanto a temperaturas, no vamos a experimentar grandes cambios con respecto a los de la jornada de ayer. 22 de máxima, 9 de mínima, son, yo creo que es la temperatura perfecta, ¿no? 22 sí. De máxima, sobre todo, incluso en algún momento se pasa de calor. Donde más calor va a hacer es en Alcalá de Henares, que va a llegar la máxima a 24, pero más o menos en toda la comunidad, eso, entre 9, 10 mínimas y 23, 24 de máximas, más o menos. Es la temperatura ideal. Como te digo, en algún momento igual va a hacer incluso calorcete, que no será aliviado por viento, porque lo que tenemos son ligeras brisas.
Pues han balizado el retiro.
Sí.
Sí.
Pues las barcas se van a descolocar, yo creo, más o menos. Y aunque tengamos ya sensación de verano, que está la gente lanzándose ya de cabeza a las terrazas, no hay que confundirse, porque no estamos en verano, estamos a 10 de abril y mañana siento decirte que, como has dicho, cambia la cosa, porque llega otra de esas borrascas, su nombre es Olivier. Aunque parezca que viene de Francia, viene del sur, ahora va por Canarias más o menos, pero está subiendo poco a poco y mañana nos trae a la capital un panorama nuboso, con lluvia, y lo que va a hacer que los termómetros desciendan a los 17 grados de máxima, a los 10 grados de mínima, y además Olivier se trae como souvenir del Sáhara una masa de polvo en suspensión que se notará en el sur de la península sobre todo, pero también aquí en la capital, así que empieza un panorama con calima, lluvias, y esas lluvias, como hay polvo, es lluvia de barro, más o menos, en muchos puntos, sobre todo si estamos en el sur, para dar comienzo a la Semana Santa. Y el fin de semana no te quiero contar mucho, porque es que son todo mala noticia. Veremos cuántas horas se quiere quedar Olivier en nuestro país. En principio el sábado parecido a mañana, el domingo también, mínimo el fin de semana se queda. Pero bueno, las lluvias no son tan fuertes como las anteriores borrascas, pero sí nos recuerdan el mes en el que estamos. Y después de contarte malas noticias, para contrarrestar, te cuento otra que es buenísima. Y vamos a hablar de biología, que viene de bio, del griego bios, vida, y logía, que viene de logos, también del griego, que es estudio, es decir, el estudio de la vida. Es algo maravilloso, el estudio de la vida, estudiar por qué estamos vivos, qué narices somos. Y seguro que esta curiosidad o esta pasión por entender la vida es la que cultivó Marcos Camacho desde pequeño. Él es un estudiante de segundo de bachillerato de ciencias del Instituto José Saramago de Arganda. Es madrileño y tenemos que hablar de él porque este fin de semana pasado ha ganado nada más y nada menos que la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Biología. Y esta mañana he llamado a Marcos, que con esa edad estaba en plena clase, pero me ha regalado 5 minutos para contarme en qué consisten esas Olimpiadas.
Hay mucha gente, porque estoy hablando con una amiga y me dijeron, esto es como saber y ganar, ¿no? Son preguntas y tú respondes, pero no tiene nada que ver, o sea, en verdad son exámenes. Y después de eso tuvimos 4 pruebas prácticas en el que, bueno, nos meten en un laboratorio, tú sigues un procedimiento y a ver qué tal te sale la práctica y a qué conclusiones puedes llegar.
Y al tratarse de biología, os podréis imaginar que en la parte práctica, en el laboratorio, te puede tocar aplicar conocimientos sobre muchísimos aspectos, ya que lo que se estudia es la vida.
Pues prácticas de laboratorio, la verdad es que hay todo lo que te puedas imaginar. Identificar el grupo de insectos, teníamos unas cuantas muestras y en esa misma práctica luego tuvimos que coger algunas muestras de una caballa y analizar pues alguna de las partes, características externas, escamas, por ejemplo, y luego también un erizo de mar.
Marcos me ha confesado...
Era muy variado todo.
Perdón, Marcos me ha confesado que hay que prepararse evidentemente para un campeonato así, pero que realmente lo que marca la diferencia, tal y como hizo él, es la pasión que tengas, es decir, lo que hayas estudiado por mero placer a estudiar la vida.
Al final muchas de las preguntas son datos curiosos o cosas que en verdad no se estudian, pero que hay mucha gente que se las sabe y que te lo tienes que saber, relacionar conceptos, pues cosas que tú sepas personalmente, que te has interesado por ellas, más bien como si fuera un hobby, y tiras de todo ese bagaje, digamos, de conocimiento y a ver qué sale.
Pues sale muy bien, ha salido muy bien porque Marcos se ha llevado la medalla de oro y eso quiere decir que ahora, tras ganar el campeonato nacional de aquí de España, va a representar a nuestro país en la Olimpiada Internacional de Biología que se celebrará en Filipinas en los próximos meses. Le he preguntado a Marcos si está nervioso y me ha dicho que sí, pero nervios de los buenos.
Tener que representar a un país entero es una responsabilidad y te pone nervioso, sí, desde luego. No puedo decir que no. Más que nervioso, estoy muy ilusionado. Muchas ganas de ver, para empezar, visitar un país como Filipinas y luego pues ver cómo es el ambiente, conocer a gente tan interesante y, bueno, representar a mi país y hacerlo lo mejor que pueda, claro.
Pues desde aquí le mandamos muchísima suerte a Marcos. Seguro que le irá bien como le ha ido en el campeonato nacional y que seguro que supone un salto en su carrera por estudiar esto de la vida.
Bueno, luego espero que Marcos curse la carrera pertinente y no haga derecho.
Biotecnología me ha dicho que va a estudiar.
Sí.
Estaba claro.
Sin duda. Y además España es uno de los grandes países en biotecnología. Hacemos cosas maravillosas y tenemos mucha industria de biotecnología. Que te lo podemos escuchar de nuevo en la web, ¿no?
Lo podéis escuchar en la web. Voy a subir esta pieza que Marcos se lo merece, se lo ha currado, así que estará también en OndaCero.es.
¿Desapareces?
Hasta el jueves que viene.
Esta es la historia de Solís, que ha adelgazado en 13 sesiones tan solo 8 kilos. O sea, estaba en 65 y algo cuando llegó a nosotros y está en 57. Tiene 52 años y me decía, Isabel, de verdad, no sabes lo contenta que estoy. Porque ella empezó a engordar, siendo había sido delgadita, se cuidaba mucho, es verdad que es una niña que se cuida muchísimo. Pero a raíz de la menopausia decía, es que era imposible, o sea, es que no podía adelgazar. Es que lo intentaba y era horrible, o sea, no adelgazaba, había incluso a veces que engordaba, mi cuerpo me miraba al espejo y no lo reconocía, perdí la cintura, perdí todo. Y de repente, bueno, pues llegó a cuerpo libre, además por parte de otra persona que había adelgazado aquí con nosotros y, bueno, pues está ya en 57, tiene que quedarse en 55 kilos y está divina. Además, todo el volumen, ya me decía, es que de verdad que lo que tú cuentas de que te cambia la piel, de que modeláis la figura, es totalmente real. Y es que es así, cuerpo libre, o sea, es muy importante personalizar. Ver a cada persona por individual, cuál es su problema, la raíz de ese problema y a partir de usar esa raíz damos una solución con nombres y apellidos. ¿Verdad que huyan ahora de mil cosas mágicas que aparecen? Ya me he hecho de todo, Isabel. 1000 dietas, he tomado pastillas, he tomado hierbas y mi cuerpo no reaccionaba. Hay que hacer que reaccione y eso pasa por cuerpo libre. Vamos a personalizar, vamos a hacer un tratamiento sin ningún efecto secundario, vamos a cuidarles, va a ser un tratamiento donde les va a apetecer venir y va a estar a gusto. Y lo también muy importante, lo que habla ahora con Aurora, Es que no solo es esto, que ya verás después cómo estabilizas, cómo reafirmas y cómo este peso se queda en cuerpo libre y no vuelve a tu cuerpo, porque estar subiendo y bajando de peso, eso es horroroso. Psicológicamente altera el sistema endocrino, nervioso, crea estrías y bueno, pues no te quiero contar ya psicológicamente cómo estás, ¿no?
Decíamos hace un ratito con Tomás que estábamos contando el tiempo que decía que bueno, que ya se empiezan a ver brazos al aire y piernas al aire, sí. Y tú entiendo que habrás notado también que en cuanto ha salido el sol y cuando nos hemos despojado de toda la lana, han empezado a llamar a la gente como loca, ¿no?
Se nota mucho, Pepa, se nota muchísimo. O sea, se nota mucho cuando sale un día nublado, lloviendo, a cuando sale un día soleado. Y mucho, además, de muchas personas que están sacando la ropa de verano, la ropa de ahora, ¿no? Entonces, es que pensé que habían cogido en el armario. Yo, no, encogido. Encogido. Entonces es verdad que se producen un montón de llamadas, pero lo que tú y yo decimos siempre, que esto no es una cuestión de operación bikini, que es una cuestión de operación salud. Cada uno tiene una motivación. Lo importante es hacerlo y lo importante es ponerse en manos de profesionales. Estamos hablando de salud, de sentirnos bien, de que esos kilos nos hacen daño y eliminarlos. Sea para siempre, o sea, no decir ahora me lo quito porque me voy en Semana Santa a la playa, que ya veremos cómo está el tiempo, o a la montaña y luego lo vuelvo a recuperar. Esto no pasa en cuerpo libre, es un método, es un tratamiento personalizado con un control médico y es serio. Es como hay que adelgazar, o sea, no hacer locuras porque se juega mucho con la ansiedad de las personas por adelgazar y hay que tener mucho cuidadito con esto. Pero si ahora mismo, y no te quiero contar, y a Núñez Balboa, que estamos a tope. Bueno, el Móstoles es verdad que también están viniendo muchísimas personas y bueno, y en León que ya se nota mucho el boca a boca.
Bueno, pues ya sabe, llame porque además se lo pone muy fácil. Ahora está Núñez de Balboa, número 84, y tiene este teléfono que es
el 91, te voy a decir el de aquí, el 91 192 32 32, último día del 50% de descuento, o sea que sean rápidos. 91 192 32 32.
Pues ya sabéis, 50% de descuento para celebrar esa nueva apertura en la calle Núñez de Balboa, número 84 de Madrid. Así que llame, que tiene más información en cuerpolibre.com. beso enorme.
¡Mua gigante!
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo vas tú con lo de las encuestas? ¿Te gustan?
¿Las de verdad, mentira o cuáles?
¿Te las crees? ¿No te las crees?
Yo no me creo mucho.
No te crees las encuestas, ¿no? Bueno, pues te digo que el diario AS ha hecho una encuesta con 14.000 participantes sobre la situación del Real Madrid, que da para hacer una buena encuesta. Y los datos son los siguientes. El 53% de los encuestados consideran que el responsable de la situación actual del Real Madrid es la cúpula o la planificación deportiva, es decir, apuntan hacia arriba. Que el 30% de los encuestados consideran que la responsabilidad parte de los jugadores. Y que luego hay un 17% que considera que es el entrenador. O sea que el titular de esa encuesta sería que la afición, así lo dice el diario AS, es culpa a Ancelotti. Pero ya te digo yo que no hay que ser un lince para saber que si hay alguna puerta abierta de salida, la primera que se abre siempre es la del entrenador, ¿no?
Claro,
así que la afición puede pensar lo que quiera, puede pensar que los de arriba son los culpables, pero si va a salir alguien, va a ser el entrenador, y ya veremos qué pasa, porque el Madrid tiene que jugar el domingo en Vitoria y luego tiene que intentar la remontada, ¿no? Que ya se está hablando de la remontada frente al Arsenal. Te doy otra buena noticia. Jorge Martín, nuestro piloto, el de San Sebastián de los Reyes, campeón del mundo, ya va a poder participar este fin de semana. Ya tiene el ok de los médicos, así que este domingo en Qatar, por fin el campeón del mundo puede saltar a la pista y competir con los hermanos Márquez y compañía en MotoGP. Y antes de ir con el fútbol, que tenemos cosita, vamos a ir muy rápido, te voy a hablar de baloncesto. Porque me ha pasado David Camps esta mañana un Excel, un cuadro con todas las opciones que tiene el Real Madrid para clasificarse o no directamente para los cuartos de final de la Euroliga o para jugar la eliminatoria de repesca. Me ha dicho, si tienes un ratito, te entretienes, y si tienes un ratito más, lo pasas a Pepa que se lo estudie. He dicho,
no.
Creo que va a ser que no.
Va a ser no.
Creo que va a ser que no. Así que Camps nos lo explique tranquilamente. Ya te digo yo también el titular, que el Madrid tiene que ganar. Y a partir de ahí, vale. Camps, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. ¿Os acordáis cuando en las clases de matemáticas nos pedían aquello de la integral del logaritmo neperiano de X?
Totalmente.
Pues poco más o menos, las opciones del Madrid pasan por resolver precisamente la constante y la X, porque puede ser el Madrid desde cuarto a noveno. Y para hacerlo fácil, sí, Félix, tiene que ganar el Real Madrid, pero aún así, vaya usted a saber en qué posición acaba. Será cuarto si gana el Partizan esta tarde, y si a eso sumamos que pierde el Mónaco ante el Lyon, en Lyon ante el Asvel, que también juega esta tarde, y también pierde el Efes ante el Zalgiris, que juega mañana. ¿Podría ser quinto? Pues también, en un quíntuple empate, Mónaco, Barça, Efes, Bayern y el propio Madrid, con lo que los cuartos de final, ojo, serían Barcelona-Real Madrid, con factor cancha para el Barça. Eso sí, es ganar para ser al menos séptimo, y como podemos escuchar a Chus Mateo, el entrenador del Madrid, para seguir con la buena dinámica tras las 5 victorias consecutivas que lleva el equipo en la Euroliga.
Realmente llevamos desde hace unos partidos en el alambre, en el de decir, ¿vas a estar o no vas a estar? Ahora que hemos asegurado al menos jugar las eliminatorias, vamos a tratar de asegurar cuanto más arriba posible, pero si no depende ya de ti, porque anteriormente pues a lo mejor no has hecho los resultados que nos hubiera convenido para estar un poco más tranquilos ahora, pues oye, ya está, no nos vamos a rasgar las vestiduras, vamos a hacerlo bien a partir de ahora. Aún podemos llegar muy lejos, podemos ser campeones todavía, así que vamos a hacer lo que dependa de nosotros.
¿Y qué pasaría si pierde el Madrid? Pues que bajaría al noveno puesto si hubiera un triple empate Efes, Real Madrid y París. Podría también ser séptimo aún ganando, porque en un triple empate con el Efes y el Barcelona, el Real Madrid saldría perdiendo. Así que la última jornada, que se va a resolver todo mañana sobre las 10:30 p.m, y ahí vamos a despejar la X y la constante en esa búsqueda del Real Madrid por la Final Four. Félix.
Gracias, David. Ahí te
besito,
dejamos.
A todos.
Trabajando, mirando resultados uno a uno a ver qué pasa. Bueno, el Real Madrid juega de fútbol. Va a jugar el domingo a las 4:15 en Vitoria. El Atlético de Madrid va a jugar el lunes que viene a las 9:00 p.m. en el Metropolitano contra el Valladolid. Pero se están jugando otros partidos. Por ejemplo, el Real Madrid lleva ya tiempo jugando un partido, este largo, con Javier Tebas, con el presidente de la Liga, y hoy tenemos un ataque más. Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues al Madrid se le ha unido el Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que es el nuevo enemigo de Javier Tebas, el que dijo, Uribes, que la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor es consecuencia de un error de Tebas. Pues hoy el Consejo Superior de Deportes ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte una denuncia del Real Madrid contra Tebas por no guardar, atención, perdón, el secreto de las deliberaciones de la Asamblea y violar la confidencialidad de la votación del Real Madrid en una encuesta anónima realizada en abril del 2023, 2 años hace, para pulsar la opinión de los clubes sobre el arbitraje. El Consejo Superior de Deportes considera que hay una posible falta muy grave de Javier Tebas. El Madrid dice que vulneró ese derecho de confidencialidad cuando hizo público en sus redes sociales Tebas el voto del Club Blanco en una encuesta secreta sobre arbitraje. El Madrid dijo que no había que cambiar absolutamente nada. Es que es alucinante. Esto va más allá del fútbol. Dice el Consejo Superior de Deportes que parece razonable, al menos indiciariamente, considerar que una encuesta secreta promovida por la Liga tenga un carácter reservado. Y la cuestión es ahora mismo, ¿qué le puede pasar a Tebas? Pues que le pueden inhabilitar para presidente de la Liga, según el artículo 104 de la Ley del Deporte, que considera una infracción muy grave el incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de las normas estatutarias o reglamentarias. Sí, hay horquillas, amonestación pública, inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva, de 2 a 15 años, la destitución del cargo, multa no inferior a 3.000 y no superior a 30.000, pero esto ya cansó un poco. Ahora, si el Madrid considera que se ha vulnerado sus derechos, hace bien, pero el Consejo Superior de Deportes se alía con el Real Madrid en contra del lenguaraz, dicho con todo el respeto, pero es así, Javier Tebas.
Ahora te pregunto por una historia, no sé si está por aquí también Rafa Fernández escuchando, el futuro de Tebas, por lo tanto, Rafa, buenas tardes. ¿Complicado? ¿Se complica mucho?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Javier Tebas tiene una amonestación ya previa del Tribunal Administrativo del Deporte de septiembre del año pasado, y esa amonestación previa, que fue también por desvelar, por haber hecho una mala convocatoria, de irregular convocatoria en principio de la asamblea que dio lugar a ese fondo CVC que le dieron a los clubes y que el Real Madrid no estaba de acuerdo. Pues esa amonestación ahora se podría sumar a otra más. Si sumas dos amonestaciones leves en el Tribunal Administrativo del Deporte, puede conllevar una inhabilitación y además podría ser incluso una inhabilitación directa, si así lo consideran. Desde luego, la guerra abierta entre Florentino Pérez, el Consejo Superior de Deportes, contra Javier Tebas es una realidad.
Bueno, pues eso en el capítulo de Tebas y el Real Madrid. El Atlético de Madrid también tiene otro partidito, en este caso económico, y parece que no le va a ir nada mal. Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un día importante hoy porque se ha hecho oficial esta mañana la renovación del patrocinio de Nike como la marca deportiva que va a vestir al Atlético de Madrid por una década más, es decir, hasta 2035. Empezó en 2001 y de momento hasta el 35 va a seguir vistiendo a todos los equipos que configuran el Atlético de Madrid. Y además parece que doblan los beneficios que hasta ahora cobraba el conjunto rojiblanco, ¿eh? Eran 15 millones por temporada y ahora van a ser 30. Así que muy buena noticia, en un día también muy importante, porque hoy hace 50 años que el Atlético de Madrid conquistó la Copa Intercontinental ante el Independiente, con Luis Aragonés en el banquillo, su primer título.
No está nada mal.
Hombre, ha duplicado.
Sí, y los 50 años también de la Intercontinental, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Algún apunte deportivo en el Madrid, Burgos?
Sí, que hoy han vuelto a entrenar. El equipo, ya sabéis que ayer tenían libre, pero después del batacazo en el Emirates londinense, Ancelotti dijo que no había días libres esta semana, que entrenaban miércoles, jueves, viernes y sábado. Hoy la buena noticia es que Dani Ceballos ha completado, vaya por Dios, ha completado la sesión de trabajo y va a ir convocado contra el Arsenal el próximo miércoles. Vamos a ver si va también contra el Alavés para que tenga minutos, pero Ceballos se apunta a la remontada. Mendy y Lunin siguen trabajando en su recuperación. Hoy Álava no ha saltado al terreno de juego para entrenar. Yo creo que no va a jugar en Vitoria y creo que tampoco va a jugar contra el conjunto de Arteta, el Arsenal. Y ya sabéis que el Real Madrid es un equipo perezoso, indolente. Hecho el informe Running, no el informe Pelícano, ¿eh? ¿Os acordáis de la película de Julia Roberts y Denzel Washington, ¿no? Aquella novela de John Grisham. Hecho el informe Running. El otro día se criticó mucho que el Real Madrid corrió 13 kilómetros menos que el Arsenal. Y que, claro, sin correr no se puede ganar. El Madrid lleva 13 partidos en esta Champions. ¿Sabéis cuántos partidos el Real Madrid ha corrido más que el rival?
Ninguno.
Casi. Casi. De los 13, solo corrió más que el rival en Bérgamo, contra el Atalanta, que ganó 2-3. Un kilómetro más, 115 por 116. El día del Metropolitano con prórroga, corrió 13 kilómetros menos que el Atlético de Madrid. Contra el Arsenal, otros 13 kilómetros menos. El día del Lille, que perdió, 11 kilómetros menos. El día del Salzburgo, que ganó 5-1, 12 kilómetros menos. La media de kilómetros recorridos por partidos en esta Champions del Real Madrid solo llega a los 107,8 kilómetros. Esto no se puede consentir, aunque es verdad que dicen algunos que correr es de cobardes y el que tiene que correr es el balón, tiene que correr la pelota. Pero el Madrid, que no defiende con 11, sino solo defiende con 8, porque hay 3 que no defienden, o cambia para el miércoles o no hay remontada ni gaitas.
Gracias, Fernando.
Un besito, chao.
Adiós.
De nada, otro para
adiós.
Todos.
El Atlético va a jugar el lunes frente al Valladolid en el Metropolitano y hoy juegan el Atlético y el Betis, partidos que interesan mucho al Rayo y al Getafe por aquello de las posiciones
de
que puedan
cabalas.
Ocupar los equipos en la próxima temporada en la competición europea.
Hasta mañana,
adiós,
Félix.
Adiós, hasta mañana.
¿Estás buscando dar un impulso a tu carrera profesional? NAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para esta convocatoria de abril.
El amor no es más que una mezcla.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Vale, pues nos vamos a la calle cuando pasan 34 minutos de la una de la tarde. La calle que bueno, ya sabe que mucho polen y que tiene más de uno y más de una, con lagrimillas. Charo Alcázar, ¿cómo está la cosa del tráfico y tus ojos?
Hola, buenas tardes, Pepa. Sí, yo soy una de ellas, por cierto. Está empeorando la situación circulatoria, pero lo hace especialmente en la M30. En el arco este ya van a encontrar tráfico lento en ambas calzadas, lateral y central, dirección sur, pues prácticamente desde el cruce de Avenida de América. Por cierto, que esta sigue siendo una de las entradas más con más tráfico a esta hora del mediodía. Luego surgen también los desplazamientos en la parte oeste, también dirección sur, ya por Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, la salida por Santa María de la Cabeza hacia la A42 desde el cruce de la calle Antonio López, y a seguir destacando el centro de la capital, la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, y también el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo, te llamo mañana. Ala, cuídate esa alergia.
Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora ya comienza a intensificarse la circulación de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid, también por la A4 en Butarque y ya en la A6 en el entorno de Aravaca. Además, también tráfico intenso a esta hora de la tarde en la M40, en el habitual tramo de Coslada, ya en dirección sur, dirección A3.
Gracias, José Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Bueno, ya sabe que hablar de los doctores Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y buen hacer, que son pioneros en implante de carga inmediata con más de 25 años de experiencia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Bueno, y cuando vamos a Oliver y Alcázar, la verdad es que los implantes tradicionales ya esos los hemos quitado. Esos pasaron a la historia, porque esa experiencia que tienen los doctores hace que ahí encontremos como los de carga inmediata con toda la tranquilidad que queda estar en buenas manos, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, la verdad es que los implantes tradicionales, que como yo los llamo, pasaron para nosotros a la historia hace 26 años ya, o sea que llevamos con los implantes de carga inmediata, que los ponemos a todos los pacientes en todas las ocasiones, y no ha habido ningún paciente al que no le hayamos podido poner implante de carga inmediata, aunque tenga una reabsorción tremenda de hueso. Funcionan fenomenalmente. Acabo de ver a un paciente que le colocó implantes el día 21 y el día 28 le colocó la prótesis definitiva, y mientras pues está con un profesional. Entonces, en una semana, sin bisturí, sin puntos, sin sangrado, sin inflamación, pues luego cuando lo relatan o cuando lo comparan con implantes antiguos que tienen o con casos de familiares o amigos, pues claro, se quedan asombrados y satisfechos de la experiencia, de la poco trauma y de la comodidad.
Es más el miedo, ¿verdad? Es más el miedo y la desinformación, o sobre todo, bueno, el desconocimiento de que existen los implantes de carga inmediata, ¿no, Carlos?
Bueno, las generaciones de 40 hacia arriba ya, esos sí seguimos teniendo miedo al dentista, porque se iba en casos excepcionales cuando ya se tenía la muela destrozada. Pero luego la verdad es que relatan que tenían mucho más miedo y que era realidad lo que les contábamos, y que no han tenido ni han sufrido como pensaban que iban a sufrir, sino que ha sido, pues evidentemente no se está a tomar un café, pero que muy llevadero, muy cómodo y muy satisfactorio.
Sí, si comentabas todas las ventajas de los implantes de carga inmediata, comentabas también, bueno, cómo solucionáis esos casos de pacientes de pérdida extrema de hueso, que también, bueno, pues con los implantes convencionales, bueno, sería elevación de seno maxilar, injertos de hueso, que tienen que esperar entre 6 meses a 1 año de regeneración, sin garantizar doctor, que luego pueda colocar o se puedan colocar implantes tradicionales, ¿no?
Efectivamente, y todas las cirugías sabes que tienen complicaciones, entonces cuanto menos cirugías nos hagan, mejor para mí. Dan resultado, pero llega a casos en que es un año y medio la espera, y bueno, un año y medio se nos hace muy largo, aunque el tiempo pasa rápido, todos los queremos inmediatez. Nosotros, en esos casos de extrema reabsorción de hueso, o los implantes corticales, que son también de carga inmediata, conseguimos el colocar la prótesis definitiva también en un mes, y siempre están con una prótesis provisional, con lo que puedan hacer una vida prácticamente normal. Entonces, es mucha más confortabilidad, mucha menos agresividad y mucha más rapidez.
¿Con facilidades de pago se pueden financiar los tratamientos, Carlos?
Claro, por supuesto, todos nuestros tratamientos los financiamos para que empiecen a disfrutar lo antes posible de ese estado de boca, tanto a nivel estético como funcional.
Bueno, con esos 26 años de experiencia en implantes de carga inmediata, en esos casos de paciente con reabsorción extrema de hueso, y con todas las especialidades que usted se puede imaginar para todos los miembros de la familia. Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata en la calle Velázquez número 89. Tiene más información en oliveryalcazar.com y en este teléfono 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, que muchísimos besos. Hasta la próxima.
Igualmente, feliz Semana Santa para ti y para todos los oyentes.
Vinos de Madrid.
Pues seguimos contándole historias. Sabe que la inteligencia artificial cada vez está más presente en más ámbitos. Bueno, pues en colegios de Las Rozas la están utilizando para reducir el desperdicio alimentario en los comedores. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Beba, buenas tardes. Sí, usan esta tecnología para analizar cuánta comida acaba en la basura en los colegios. En concreto, es una web app que incluye una inteligencia artificial para reconocer a través de una foto la comida y los gramos que se sirven en el menú. Lo explica Ignacio Escolano, que es el emprendedor de Neto Positivo y el que la ha desarrollado.
Nosotros lo que hacemos es cargar los menús que se van a dar en los colegios y a través de inteligencia artificial y una foto que se hace de lo que se va a servir ese día, identificamos lo que se sirve y los gramos que se sirve para calcular cuánta comida se va a dar en ese día. Y luego lo que hacemos es pesamos el desperdicio y a través también de una serie de cálculos, pues lo que hacemos es identificar métricas.
No había ninguna manera de medirlo antes, no se sabía lo que se tiraba y ahora se ha puesto en marcha en el Colegio Zola de Las Rozas con el impulso de Las Rozas Innova.
Con el menú ya detallado, echábamos ese menú. Cuando los alumnos finalizaban su servicio de comedor, volvíamos a pesar el desbarase de las bandejas y hacíamos la diferencia entre lo que pesa el menú completo y lo que se quedaba en el cubo. Y con eso conseguíamos medir la cantidad de desperdicio alimenticio que había en ese día. Cada menú va cuantificado, entonces en función de los días pues tenías un pesaje u otro.
Ahora, dice Patricia Barranco, directora del colegio, calculan que un tercio de la comida va a la basura, pero a través de la tecnología se puede reducir hasta un 50% en varios años.
Realmente lo que hicieron con la inteligencia artificial es generar una plataforma donde nosotros, metiendo una fotografía del menú y metiendo esa captura de datos, introducimos los datos en esa plataforma y ese análisis de datos nos lo da la inteligencia artificial. Es decir, lo que te hace es una analítica muy rápida de esos datos registrados.
Y ya a partir de esa información, el colegio decide llevar a cabo una clase de acciones. Si identifican que un pescado rebozado tiene más desperdicio que un pescado con salsa, pues hablan con cocina y entonces modifican el menú.
No es tanto el menú en sí, sino la combinación del menú entre un primero y un segundo y nutrientes, ¿no? Pues a lo mejor un día que hay arroz con verduras y pollo o pescado, había más desperdicio que un día que había arroz con tomate y pescado, ¿no? Entonces nos ha permitido un poco la elaboración en el proceso de cocinado. Era tanto en sí el alimento, sino la combinación entre los dos platos, hemos visto.
El análisis de estos datos les ha permitido actuar de una manera mucho más rápida, toman decisiones en cocina, en los platos, en las cantidades y hacen campañas de concienciación en las aulas. Es el proyecto piloto, en junio terminan y ya en septiembre cualquier colegio podrá sumarse a esta iniciativa. Por cierto, también se quiere hacer en hospitales y residencias de ancianos.
Los colegios, qué bonitos, los colegios con esos libros que te llevan a ser lo que terminas siendo. Bueno, libros, todos los libros los tiene, ya sabe que en la Casa del Libro, y ahí va a encontrar todo lo que necesita para convertirse en lo que a lo mejor dentro de unos años quiere ser.
Sí, Casa del Libro presenta su nueva campaña A unos libros de distancia, con la que anima a todo el mundo a cumplir su objetivo vital a través de la lectura. Todo el mundo, independientemente de su edad, entorno o contexto social, puede alcanzar sus metas. Solo hay una lista de libros que les separa de ellas. Y en el marco de esta campaña, Casa del Libro da un paso más allá y presenta su nueva herramienta, un recomendador, que permite calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo en la vida. Convertirse en jefe, cocinar mejor, emprender o ser presidenta del gobierno, lo que sea. Cuentan también con embajadores de lujo, autores como Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024, Vicente Vallés, Juan Luis Arzuaga y Ángela Quintas, entre otros, para llevar más allá la lectura y el poder que tienen los libros para convertirte en lo que quieras ser.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
El terraplanismo es...
Juegos de cuidarnos, de llegar jóvenes a viejos, ya sabe, con novedades, con tratamientos, con información y sobre todo, bueno, pues gente que sabe, como el cirujano con el que vamos a hablar a continuación. Porque después del injerto, aquí nadie duda de que el injerto capilar ha sido sin duda la revolución para muchísimos hombres y ha sido el tratamiento, se ha convertido en el tratamiento estético de muchos, muchos hombres que han visto que han rejuvenecido un montón de años con este procedimiento. Bueno, pues ahora llega, atención, un injerto de barba. Sí. El doctor Walker es cirujano del Hospital Capilar. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Doctor, ¿quién se hace un injerto de barba?
Bueno, el injerto de barba ahora actualmente está siendo una cirugía muy demandada por los hombres que quieren mejorar estéticamente la parte facial. Podemos con el injerto de barba hacer una cirugía completa donde restauramos la barba en los casos, en los hombres en que no tienen nada de vello facial o en quienes quieren mejorar estéticamente algunas zonas donde necesitan un poco más de densidad.
¿Y de dónde se extrae el pelo que se va a injertar?
Bueno, esto es sencillo. La zona donante por elección en cualquier tipo de cirugía capilar es la región occipital del cuero cabelludo. Solo que para la cirugía de barba preparamos las unidades foliculares para que nos queden de tal manera que podamos simular la densidad normal que se tenía en la barba.
Ah, pero es el mismo sitio, es el mismo pelo donante, o sea, donde del mismo de la cabeza, de la de la nuca.
Exacto, sí, sí. Como prioridad es esa zona. En algunos casos, en algunos hombres que necesitamos mejorar estéticamente algunas zonas de densidad en la barba, se puede hacer la extracción de la misma barba o extracción corporal, pero principalmente asumimos como zona donante la región occipital.
¿Y si no, el pecho quizás?
Sí, también se puede hacer de pecho, de la misma barba del paciente hacia el cuello. Se pueden obtener estos pelos que solemos rasurar. Los podemos tomar en algunos casos donde necesitamos una poca cantidad de unidades foliculares. Hacemos el cambio de sitio para mejorar estéticamente la densidad en otras zonas.
¿Y cómo es el posoperatorio de un injerto de barba?
Bueno, el posoperatorio es un posoperatorio que suele ser muy similar al posoperatorio de cualquier tipo de cirugía capilar. Se van a tener unos días donde se exige tener una vida un poco tranquila, no actividad física, tener mucho cuidado la primera semana de no rozar, no tocar la zona injertada en la barba. También al dormir se deben tener algunos cuidados. Importantísimo, es una zona que no se va a poder afeitar pasado el mes, ¿sí? Por el riesgo que hay de tracción de las unidades foliculares. Pero es un posoperatorio que suele ser muy bien llevado. De hecho, en mi caso, me he operado hace unas 2 semanas aproximadamente y en el momento, asumiendo mis actividades laborales, mi rutina sí. diaria, teniendo los cuidados que te he comentado, hasta el momento no me he podido afeitar o cortar mi barba, pero todo va fenomenal.
Maravilloso, porque hemos hablado de injerto capilar en cejas, indudablemente injerto capilar, injerto de cejas, y faltaba esto ya de la barba. Supongo que con la misma se podrá hacer de pecho, del pubis, lo único que nos falta ya es las pestañas, doctor. Yo no sé si ahí llegaremos algún día. Es el doctor Walker, cirujano del Hospital Capilar. Doctor, que muchísimas gracias por atendernos.
A ti, muchísimas gracias por la invitación.
Abuelo, quiero trabajar.
Por cierto, que si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
En la vida hay cambios muy...
Que es jueves, que hace buen tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer por delante. Así que nos paseamos por las calles de Madrid para llenar nuestra agenda de ocio para los próximos días, Jorge Granulla.
Pues venga, vamos a ello. Muy buenas tardes. Pasear por las calles, por ejemplo, de Lavapiés para ver los murales de una nueva edición de Calle Anoche. Conocimos el trabajo ganador, We Are We, de Cris Valencia, que se puede admirar en el Café de Barbieri en la calle Ave María 45, concurso que cada año organiza la Asociación de Comerciantes de Lavapiés y Cervezas Alhambra. Hay visitas guiadas para conocer los 51 proyectos que decoran las calles de este barrio tan madrileño. Isabel García es la portavoz de la asociación.
Porque el premio del jurado, que está dotado con 2.000 euros, ha recaído en Cris Valencia con su obra Where Are We. El trabajo consiste en un dibujo digital que está intervenido de manera manual por la artista con una técnica de bordado. Ha unido la tradición y la modernidad. Os invitamos que vengáis a verlo y además a que descubréis 51 intervenciones, que este año el nivel ha sido altísimo. Y nada, os esperamos por nuestro barrio.
Paseo también por la sala principal del Teatro Español para ver Romance Sonámbulo, la representación escénica de los poemas más destacados de Federico García Lorca. Desde mañana y hasta el día 20, el coreógrafo Antonio Najarro rediseña con su interpretación el ideario lorquiano gracias a la dramaturgia de Alberto Conejero, belleza y sensualidad a través de la danza española, con 13 bailarines y 5 músicos en directo sobre el escenario. También os cuento, mañana y pasado en la Casa Encendida dedica al desaparecido escritor inglés J.G. Ballard un programa que incluye encuentros, música, arte, performance, laboratorio de escritura. A quien le guste este autor, evidentemente sabrá de lo que estoy hablando. Y si no, pues vas y lo conoces, porque en este ciclo, que se llama Ballard Desubicado y está comisariado por Sergi Botella, se aprecia el trabajo de un escritor que fue visionario, que dejó su huella artística en el cine y en las artes vivas. ¿Y tu sección favorita? Hoy también comienzan los conciertos del Festival San Isidro 2025 de Vibramao. Ya comenzamos a preparar el San Isidro. Hoy, por ejemplo, toca LA, los mallorquines LA, en la Sala Soco. También hoy en la Riviera, los barceloneses Malmo 040. Mañana, lo que suena de fondo, las mexicanas, las hermanas de Warning, en el Palacio Vista Alegre. A estas las conocí el año pasado en el Mad Cool. No veas tú, te echan el pelo para atrás con la caña que tienen. Y el sábado, dice Nacho García, que muy buenas de Warning. Y el sábado, de Pedro, en el Teatro del Bosque.
Solamente conozco de Pedro.
De Warning son las que suenan, madre mía. Y LA, mola mucho LA. Y Malmo 040. Sí, la verdad es que hoy...
Tú los conoces tú. Sí, es por cuestión de conocer, no conozco ninguno.
Pelo para atrás con The Warning. Pelo para atrás. Las chicas estas, sí.
Pues eso. A lo mujeres al borde de un ataque de nervios, con el pelo para atrás, que llegamos a las 2 de la tarde y ahí Elena Gijón es quien le cuenta Noticias Mediodía lo que está pasando. Pase una feliz tarde. Mañana volvemos a las 12:20. Hasta entonces.